Nos encontramos en Madrid, en Bonsai Kido, con José Manuel Blázquez, que es el propietario y director de este centro, y él nos va a hablar de los bonsais, de los jardines japoneses, etcétera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que quería preguntarte es que nos expliques el nombre del sitio que tú diriges y después que nos cuentes un poco esa filosofía subyacente que hay en el tema de los bonsais, los jardines japoneses, etcétera.
Sí, entiendo. Pues mira, la palabra Bonsai Kido surge de la palabra bonsai. Bonsai en japonés significa árbol en maceta. Ki significa energía, la fuerza vital, lo que mantiene vivas a las cosas que están vivas, ¿no? Sería la energía de los árboles que están en estas macetas. Y Do es camino, como muchas otras artes japonesas que tienen al final la palabra Do en su composición. Y entonces esto, lo que refleja esta escuela o lo que pretende esta escuela es seguir el camino de estos árboles en maceta y convivir con ellos, aprender con ellos, que nos transmitan algo de su energía, algo de sus formas de vida, ¿no? Y algo de aprendizaje de cómo ellos son capaces de resolver los problemas en su medio. Para nosotros, para la Escuela Bonsai Kido, es muy importante, como en cualquier arte zen, cualquier arte que está relacionada con el budismo zen japonés, el camino, el proceso. El objetivo no es concluir algo, el objetivo no es llegar a ningún sitio en concreto, sino convivir, en este caso, con un árbol y ser capaz de aprender de ese árbol cómo vive y que ese árbol esté fuerte, esté sano, te vaya diciendo, te vaya dejando hacer cosas y al final te recompense con conseguir un diseño bonito, una cosa bella, que además te ha enseñado a tener paciencia, a saber que las cosas se hacen cuando se deben hacer, cuando se pueden hacer, cuando te las dejan hacer, en este caso los árboles, y las cosas no se hacen cuando uno quiere, por conveniencia, o porque lo quiero hacer ahora, o por inmediatez, ¿no? Eso es una enseñanza importante. La relación que puede tener el bonsai con el jardín japonés, con los kare sansui, pues es un poco de filosofía de nuevo zen, ¿no? De tratar de ser un vehículo a través del cual las enseñanzas pues budistas, zen, sobre el vacío, sobre la impermanencia de las cosas, el paso del tiempo, la belleza de las cosas pequeñas. Y en el caso de la jardinería japonesa, lo que se trata es de representar la cosmología del budismo zen, ¿vale? A través de todas estas ideas, ¿no? Que están relacionadas con el budismo, tratar de meditar contemplando ese jardín seco de piedras, ¿no? Que tiene apenas cuatro piedras y el resto es grava, ¿no? Arena. Y representar un poco esa cosmología, ¿no? de pocos elementos que son los que conforman un poco la explicación del mundo que nos rodea, ¿no? Esto a su vez también está relacionado un poco con el sintoísmo, ¿no? Con el amor por la naturaleza, con que todos los objetos de la naturaleza tienen un espíritu, un kami, ¿no? Y se mezcla y se funde un poco, ¿no? En todas estas artes que están conectadas de una manera o de otra con la naturaleza, el ikebana con las flores, el bonsai con los árboles, el jardín japonés sobre todo también con rocas, a veces también con plantas, pero la caligrafía japonesa, sus poemas, es raro que los poemas no estén relacionados con las estaciones, con los animales, con plantas. El sumi-e, la pintura japonesa, es raro que no esté relacionado con país. Al final, todas estas artes, siempre de una manera o de otra, están relacionadas con cosas de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es algo muy importante.
Antes comentabas, y me gustaría que lo explicaras brevemente, cuando te he preguntado qué es lo que a ti te fascina del mundo natural, de las plantas, y hablabas un poco de todo lo que uno aprende de ahí. ¿Podrías brevemente?
Sí, a mí me fascina el cómo seres que son totalmente distintos a mí consiguen resolver sus problemas vitales y consiguen adaptarse y con, en el caso de los árboles, con unas piedras, un poco de agua y la energía del sol, son capaces de poder crear su alimento, de poder crecer, de adaptarse al medio, de adaptarse a las estaciones, a la cantidad de luz que hay. Si hay mucha luz o poca luz, ellos deciden tirar las hojas o mantenerlas, crecer, pararse, tener flores, tener frutos. Sus ciclos vitales, extraer agua, buscar agua, buscar minerales, tienen propiedades que yo no tengo y ellos sí. Entonces me enseñan que el paso del tiempo es de otra manera, que va a otra velocidad. Casi todos los árboles, los que menos viven, viven varios siglos, pero muchos de ellos son milenarios, y entonces ellos, su ritmo de vida es distinto, las formas que tienen de resolver los problemas son distintas, son diferentes, y a mí eso me fascina porque me enseña otra forma de enfocar mis problemas o mis inquietudes o la ansiedad que tengo por resolver un problema. Cuando los árboles están esperando siempre a que llueva o a que haya más sol o a que haya más frío o a que haya algo, y no pasa nada, están ahí esperando pacientemente y saben que más tarde o más temprano la primavera siempre llega.
Y ya para finalizar, ¿qué dirías a alguien que, bueno, sí que le preocupa un poco la situación que vivimos, el futuro un poco del planeta, etcétera, pero no sabe muy bien qué hacer?
Pues yo le diría que en el mundo de los árboles, en el mundo de las plantas, va a encontrar muchas soluciones, va a encontrar muchas ideas, va a encontrar muchos recursos que probablemente si los políticos o la gente que decide sobre nuestro futuro fuera más consciente de ella, pues seguramente habría una mejor solución de los problemas. Al final no vamos a poder resolver nada sin tener en cuenta a la naturaleza. Vivimos en un mundo en el que, por suerte, siempre hay que tener en cuenta al otro. Hay que tener en cuenta, obviamente, a las mujeres, porque forman parte del planeta. Hay que tener en cuenta a las minorías, porque forman parte del planeta. Hay que tener en cuenta a mucha gente, porque no se pueden decidir las cosas de forma natural. Bueno, pretendemos salvar al planeta sin tener en cuenta a la otra parte más importante, que son a los vegetales, a los árboles. Entonces, las personas que se acerquen a este mundo entenderán que muchas de las respuestas a nuestros problemas están ahí. Lo que pasa es que como no votan ni forman parte del Congreso...
Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido muy interesante.
Un placer. Cuando queráis, ya sabéis.